un compañero que de trayecto me decía que no podemos ver las cosas subjetivamente porque nos autoengañamos. Las tenemos que ver objetivamente, como si saliéramos de nosotros mismos y viéramos todo el panorama, toda la escena, como que fuera ajena a nosotros. Una cosa es decirlo y otra cosa es llevarla a la práctica, porque tenemos un pasado que nos encadena, tenemos impulsos, tenemos situaciones, y por lo menos dos de mis compañeros de travesía son como hermanos de aventura. Uno busca enseñarme el arte de la espada, el otro busca que profundice mis pensamientos. Además, el que practica la espada tiene su dosis de sabiduría. Tienes alguien importante por quien vivir. Yo pensaba en personas de mi pasado, o en alguien que todavía no conocí, o en saber mi verdadero origen. ¿Quién será esa persona? Y cuando de repente le veo reflejado en las aguas, ah, soy yo. ¿Cómo que tengo que vivir por mí? Sí, Walterio. Todos vivimos por otros, para favorecerlos o para quitarles, porque es la vida lo que percibo. Atrás nuestro, en Cracoa, adelante, en este nuevo continente que no conocemos. ¿Qué es vivir por uno? Y entendí que vivir por uno era intentar lograr objetivos. No digo metas, porque eso también lo aprendí, que las metas son como el horizonte. Nunca llega, porque el horizonte es una cosa figurada, que no existe en realidad, porque lo vemos en la redondez del planeta, y más que estamos sobre una montaña, vemos, pero nunca llegamos. Es como que camináramos sobre una enorme esfera, y es obvio que el horizonte es algo mental. La meta también es algo mental, pero no los objetivos, porque los objetivos son precisos. Entiendo que es eso, vivir por mí, vivir para mí. Ahora que yo sea la persona más importante por la cual vivir, a veces me siento como que no es así. Tenía entre las ropas una pequeña bolsita de género. Y un anillo con una piedra roja. Era lo único que guardaba de mi pasado. Llegamos a un poblado y veo una joven rubia corriendo hacia nosotros. No podía existir una mujer tan bella. Cabello largo, ojos verdes, celestes. Con la claridad no podía ver bien. No escuchaba bien, pero parece como que estaba pidiendo ayuda. No se dirige a mí, se dirige a mi compañero. Mi padre me quería violar. Tenía las ropas desgarradas. Mi compañero va a desenfundar su espada, que no la llevaba como todo guerrero al costado, la llevaba sobre la espalda. Y en eso se acercan como 30 personas a nosotros. Había incluso dos sacerdotes. Había un animal raro que no conocía. Un animal que por las ubres daba leche. Y un hombre que le faltaba un ojo allá a lo lejos. Se acerca un anciano y la toma, la jala de los cabellos a la joven. Ven para aquí. Él me quiso violar, él me quiso violar. Padre. Violar a su hija. Y yo pensaba que las aldeas de Krakoa eran salvajes. Pero se ve que en el pueblo tenía buena consideración con la gente. Veía las miradas y todos apoyaban al hombre. Pero ¿quién era ese otro sujeto con una cara tan sospechosa y ese ojo que le faltaba y llevaba ese animal? Escuchad todos, decía el padre de la joven. He cambiado a mi hija por este animal. Y le dio la cuerda a ese hombre. Un hombre al que le salía saliva de la boca, relamiéndose. Pensando en lo que le haría la joven. La joven había caído de rodillas. Yo no soy un animal para que hagáis una transacción, gritaba la joven. Uno de los sacerdotes, el mayor, dijo, es su hija. Puede hacer lo que quiera. La puede comerciar. Salvo que sea una oferta mejor. Saqué de mi ropa la bolsita y le mostré mi anillo al padre de la chica. Lo cogió con avidez, miró la piedra. Una piedra roja no se consigue, y el metal es dorado. Te doy mi hija en mi casa si quieres. ¿Tanto valía el anillo para los nativos de ahí? Me tendió la cuerda de la niña. Instintivamente la niña se abrazó a mí y sentí su calor. La abracé contra mí y noté su cuerpo desarrollado y vi que no era una niña, era una mujer. Lo que pasa es que su rostro era tan... noble, ingenuo, no sé cómo catalogarlo. El hombre que le faltaba un ojo masculló y se llevó el animal. Quédate, hombre, con tu vivienda. Le pregunto al sacerdote, ¿me daréis algún papel o algo? Se encogió de hombros y dijo, es tuya. Inmediatamente le saqué la cuerda del cuello y la tiré. Eres libre. Me cogió del brazo y dijo, no. Si me quedo aquí, me prenderán de nuevo. Me miraron dos de mis compañeros, se encogieron de hombro y hicieron señal de que sigamos adelante. Paramos en una posada y comimos un guisado caliente. La joven también y lo devoró como si hubiera estado sin comer hace varios días. Obviamente que se lo pregunté. Dijo que el día anterior había tomado un caldo por toda comida. Le pregunté su nombre y me dijo Gina. Se pronunciaría con S-H-E-N-A. Me quedaban unos metales y le compré unas sandalias con tiras para atar. Le quedaban tan bien. Esa noche acampamos fuera del poblado y Sheila se quedó acurrucada al lado mío y eres mi dueño, puedes tomarme. ¿Has estado con hombre? No, negó. Veía que su cuerpo tiritaba, de nervios. Duerme, quédate tranquila. Por favor, no me eches de tu lado. No, no te echaré, quédate tranquila. Seguimos andando y al amanecer llegamos a otro poblado. Era un poblado más grande que el anterior. Me tira del brazo Gina y me dice, esto es Agador, no es un buen lugar para que os quedéis. Estamos de paso. comeremos algunos frutos y seguiremos camino. En eso vimos que una joven que vendía frutos le sonría a un joven noble. Se notaba por su ropaje que viviría en algún palacio o castillo. La joven me dijo: no os metáis con esa gente que pertenece al protectorado. Es el protectorado de toda la región. Cobra impuestos en 10 aldeas. El hombre desmontó de su cabalgadura y se acercó a la joven que le sonreía. La besó y con su mano derecha le manoteó el final de la espalda. Un joven que vendía verduras se acercó. ¿Qué haces? El hombre lo empujó. El de las verduras cerró el puño y lo golpeó hasta tirarlo. Aparentemente sería el novio de la joven, que mucho no lo respetaba al momento que le sonría al noble. 4 soldados aprehendieron al joven, había un tronco. ¿Qué hacemos? Le pregunté a uno de mis compañeros. Nada. Fíjate cuántos son. ¿Qué podemos hacer? ¿Y nos vamos a quedar así? ¿Qué quieres hacer? Tiene razón, dijo Gina. Le pusieron el brazo derecho con que había golpeado al noble en un tronco y con un hacha le cortaron la mano. El alarido que pegó lo sentí en mi estómago. ¿A dónde habíamos venido? ¿A dónde habíamos venido? Es cierto que en Cracoa había hordas de asaltantes, a veces asolaban aldeas, pero había como cierta igualdad. Aquí estaba el poblado, el común denominador, el que no tenía derecho para nada. Y la gente del protectorado, a los que no se los podía tocar. Nos miraron a nosotros, pero no nos prestaron atención. Enfilaron con sus cabalgaduras, nos corrimos para darles paso y lo primero que miré es a la joven que vendía frutas. Ni le prestaba atención al pobre hombre que fue atendido por otros. Nos marchamos, ignoro si le habrán parado la hemorragia. Y seguimos. Compramos unos frutos que cargamos en nuestras mochilas. ¿Qué región tan hostil? Mujeres que las venden como mercancía o las cambian por animales. nobles que hacen con gente del pueblo lo que quieren. Me imagino que de la misma manera que le cortan la mano a un joven, pueden violar a cualquier mujer del poblado y nadie les va a decir nada, porque ellos son los que mandan. Y la gente ya estaba acostumbrada a así. Y eso me pone a pensar que tanto en Umbro como en otros mundos, los seres humanos tenemos eso. Nacemos en determinado lugar. No importa, ahora dejemos de lado que lo elegimos, que optamos por eso, olvidémoslo. Si nacimos en una choza, la choza para nosotros va a ser lo normal, lo corriente. Es así. Beberemos agua contaminada, comeremos cuando podamos. Si nacemos en un palacio, va a ser normal tomar una bebida espumante en copas de bronce. Y que si el criado te trae la comida un poco fría, lo puedes azotar. Y si se le cae algo al piso, hasta darle 100 latigazos. Pero es normal, no eres bueno ni malo. Es lo que te enseñaron, es lo que has mamado desde que naciste. No mamas solamente la leche de tu progenitora. Mamas la historia, el momento, la situación, el lugar, cómo estás. ¿Sí? No sé si te acostumbras o te adaptas. Quizá esa no sea la palabra, porque el concepto es mucho más complejo que el idioma. Es lo que es. Claro que hay situaciones donde cambia, como en ese famoso cuento donde el mendigo es rey y el rey es mendigo. Pero eso no es lo natural. La gente del poblado ya está sometida, ya está entregada. Y al día siguiente se olvidaron del episodio del joven al que le cortaron la mano. Porque al día siguiente a otro quizá le cortan la cabeza. O le quiebran los pies a palos. Pagador es peligroso. Vais a pasar por Ostelio. Ostelio también era un poblado que estaba bajo las alas del protectorado. Pero había dos nobles que servían al protector. Y uno de ellos venía de cabalgar varios amaneceres. Y llega con un papel escrito. Tengo órdenes del protector. Y con un número de soldados, atrapa al otro noble, que era incluso más antiguo que él. Nosotros como testigos, a un costado, sin intervenir. Siempre con sacerdotes mediante, como en todos los poblados. Le lee a todo el pueblo. Usted es un traidor. se quedó con metales del protector. Jamás, argumentó el otro. Pero el primero tenía un papel firmado por el protector. Una vida de lujos, de desprecios por el pobre, con varias esclavas en su cama. Y el otro noble, más astuto que él, en la plaza del pueblo, lo hizo ahorcar. Tiempo después conocí otras zonas de Umbro, donde había guerras, donde estaban las tribus del norte, los turanios, los orientales, los dracons, unos bichos que volaban. Quizá era una zona más salvaje que esta, pero esta era una zona tétrica, una zona donde no ganaba el que tenía más armas, ganaba el que ideaba mejor sus maldades. Comimos en otra posada y seguimos viaje. Por un lado entendí que la vida era un premio, porque aquel que está más allá de las estrellas me permite vivir. Pero ¿qué pasó con el joven del otro poblado o con este noble al que ahorcaron? Para ellos la vida era un castigo. Los traían frutos, verduras, aves. Algunos apenas podían masticar a su pan porque llegaron a determinada edad y se le caían todos los dientes. Estaban muertos en vida. ¿Premio o castigo? Mi compañero, el que yo le decía el pensante, me dice: la vida no es premio o castigo, es lo que uno tiene mientras se está transitando. Tenemos un comienzo y tenemos un final. ¿Y mientras tanto qué? Y me respondió Walterio: mientras tanto tratas de hacer las cosas bien, evitar conflictos. ¿Cómo? A veces vienen solos. Sin querer te pones en el camino de un noble y te manda a azotar. Estaba China. La deseaba enormemente. Ella ya había perdido su desconfianza hacia mí. Pero aparte me sentía incómodo. Porque no la iba a poseer estando los demás. No sé, tal vez el día de mañana nos alojaríamos en una posada y... pero aún no era el momento. ¿Tú conoces bien la región china? Sí, señor. No me digas, señor. Walterio. Como tú digas, señor. Me costaría muchos amaneceres lograr esa comunión con China. ¿Cómo le iba a poseer si me decía señor? no se iba a entregar por amor, se iba a entregar porque me consideraba su amo, su dueño. No era un animal. Ella se consideraba así, porque como dije antes, es lo que es. No te acostumbras ni te adaptas. Naces así y te crees que eres lo que te han dicho los demás que eres. Tiene los brazos, las piernas, caminas verticalmente. No importa. Te diferencia de un dromedario porque puedes hablar. Pero eres una mercancía. Hasta que alguien diga lo contrario. Y ese alguien era yo. Y se lo quería hacer entender. Lo que todavía mi mente no coordinaba era cómo hacer un giro de 180 grados en las cosas, cómo dar vuelta a las cosas. Yo todavía tenía que investigar. Muchas veces cruzó por mi cabeza y si fuera un hijo abandonado de aquel monarca, y si el monarca no era monarca, y si era el protector, pero este protector invadió Cracovia y mató a los míos, porque familia no tiene que ver con los sanguíneos, tiene que ver con los que no aman. ¿Qué hay adelante, China? Dos poblados más. Y después la gran fortificación del protectorado. Obviamente no puedes entrar. Sí. A ellos les conviene que tú gastes metales. Hay infinidad de puestos. Venden animales, frutos, cereales. A donde te equivocas en una, señor, no sales. No soy señor, soy Valkirio. No sé mis compañeros, pero por lo menos yo voy a seguir adelante. Quiero satisfacer mi curiosidad. La vida no es para siempre. Perderla antes o perderla después. Y seguimos adelante. Gracias por escucharme.